¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Comenzamos una nueva semana de Carta Ciudadana, lunes 26 de septiembre de 2022, ya en régimen la primavera. Y está con nosotros María Ignacia Castro, que hacía un tiempo que no estaba con nosotros, pero bienvenida, Ignacia. ¿Cómo estás?
¡Qué tiempo! Bien, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? No, bien, estoy feliz porque estoy con mi nieta, se las iba a mostrar, pero está durmiendo, así que cuando despierte
no,
está...
No sería bueno despertarla, claro.
No, porque se me va a poner a llorar mi princesa, así que, pero está muy exquisita.
¿Te la secuestraste a su madre? ¿Te la llevaste allá para el campo o te de Santiago?
No, estoy acá en San Vicente, no, estoy con la madre, porque trae el envase propio de la maternidad, de la leche, ponle tú, entonces tiene que estar acá. Así que se queda contigo toda la semana. Se queda toda la semana acá porque está el papá, el marido, se me fue para Antofagasta a trabajar, así que una semana va a estar allá, así que ella se queda acá conmigo.
¿Y con los bisabuelos?
¿Cómo se queda solo en Santiago? Sí, imagínate, bisabuelo, abuela, y toda la vecindad, porque además estamos todos aquí, todos los amigos acá cerca. Así que la van a ver.
Saludo también al Guaso Pérez, que ya lo escucharon ahí hablar. Ignacia, tú no sabes lo bueno que es, desde la lógica de los nietos, hablo de los nietos porque yo todavía no soy abuelo, de tener abuelos jóvenes. Tú eres muy joven, más allá de las bromas y todo. Entonces, no, pero es que es verdad, porque primero, desde la lógica del nieto o la nieta, es ver a tu abuelo parte de tu vida, pero no como todo cagado, así como, oh, ya vamos a ir a ver al abuelito, pero hay que hablarle despacio, hay que dejar que duerma siesta. Entonces, eso es muy bueno. Y además que tú eres una mujer joven, entonces también vas a ser una abuela mucho más, no sé, activa.
Sí, no, súper, súper bueno, porque es verdad, nosotros ya, claro, tenemos más...
Oye, tenemos más dos abuelitas, igual que la Grace.
Sí, po.
La Grace
también fue abuelita.
Tienes dos.
No, y acá salimos, la saco, están los caballos, están los animales, están los perros, andan todos dando vueltas. Ella anda con dos perros siempre todo el día colgando, porque tiene un perro, más el mío, entonces anda con los perros colgando, pero se arma otra cosa, es otra cosa, una dinámica entretenida, aquí saltan, corren, de todo, y ella está siempre al medio. Y lo bueno es que ahora los papás son más relajados. Yo me acuerdo cuando yo tuve a los niños, era como que, no, no me tambulla, todo calentito. Aquí como que da exactamente lo mismo, como que da, metan boche nomás, no importa, si lo hago a duerme, si llora, si da lo mismo. O sea, hay un relajo más. Bueno, también tiene 32 años y yo a esa edad tenía 5. Entonces también es diferente la cuestión, pues sí, esa es la otra. Yo a la, claro, la edad, ya, ella tenía 10 años a la edad que de ella, entonces imagínate, 10 años, yo lo tuve a los 22 años, entonces claro, es diferente la cuestión, así que aprovechándola al máximo.
Y lo que dice el Guaso, también los bisabuelos, porque tus padres están vivos.
Ahí.
Mi papá anda corriendo, tú sabes que cuando llegó a la casa, la tenía la pieza de ella llena de globos, llena de globos, y con juguete, fue y le compró juguete, le compró mono, mira, de todo, porque ya están chocho, imagínate, pues, bisabuelo, y están súper bien ellos también.
Bisabuelo chocho, el
por eso,
bisabuelo,
claro.
Chocho. Sí, pues.
Oye, y Ignacia, y ella, esa guaguita, es la hija de tu hija mayor.
De mi hija mayor, sí.
De los 6 que tenéis, o sea, imagínate la cantidad de abueleta que va a ser.
O sea, el nivel de regaloneo de esa guagua, o sea, una cosa que no se puede creer, digo.
No, te morilla, además que tú sabes que vienen, se quedan los de repente la Marina se pone, ¿quién se puede quedar con la Blanca? Porque me voy a ir a, no sé, a pasear al perro, o voy a salir con Matías, o tengo cumpleaños, y se van todos los niños. Benjamín, José Daniel, cualquiera, listo, yo voy, y ella la deja nomás, en las manos de los hombres, pues de los hermanos hombres, ni un problema, entonces, no, es rica la dinámica. Hola, pues Javiera, hola Javiera, ya, Felipe, saluda,
bueno,
a nuestra invitada.
Bueno, sí, Mauricio, tenemos una invitada en el día de hoy, Javiera Rodríguez, ¿cómo estás, Javiera? Bienvenida a Carta Ciudadana.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, poniéndonos a tono en el tema de actualidad, tus cartas credenciales las va a proceder a dar a conocer Mauricio Igual. Pérez, más conocido como el Guaso, que tú conoces por supuesto muy bien, pero en esta ocasión tus cartas credenciales se van a dar a conocer, ¿eh? No va a quedar pendiente para octubre como lo que pasó con el embajador de Israel. Así que el Guaso Pérez nos va a contar un poquito acerca de ¿cómo se llama? De tu historia, tu currículum, y bienvenida al programa. Dale, Guaso.
Oye, primero de todo, Javier, gracias por estar por acá. La Javier, no sé si podría decir que como que un invitado, porque también es bien de la casa, desde el lado de la coordinadora, que desde el cual nace Carta Ciudadana ya hace 2 años. La Javiera, pude presentarla de distintas formas, ¿eh? Porque de hecho yo creo que hasta nos puede entrevistar, porque es periodista en la Universidad Católica. Fue también, además de eso, cientista política. Siempre se me confunde entre editora, redactora, columnista en El Libro, porque además está ahí también. Trabajáis en Vox Populi. Ahí tenía la duda, ¿es del Libro, Vox Populi, cierto?
Es del Libro.
Perfecto, van a meter las patas. Aquí, ojo, esto es un guaso agrónomo. O sea, periodismo tengo nada. Acá el único periodista es don Felipe, dirige.
Felipe también, y la Javiera, porque yo tampoco, acuérdate, pues.
Claro,
yo también. No tengo.
Y además, me tocó conocerla antes de conocerla en persona, porque nos conocimos, siendo bien franco, en persona hace pocos días, en una reunión que se juntaron todos los movimientos de la Casa Ciudadana, que ya no se llamaba Casa Ciudadana Borrachazo, se llama Casa Ciudadana, que eran distintos movimientos. Y ella tiene un grupo de amigas, unas chiquillas, no sé si son la edad, y nos va a ir contando un poco, que empezaron a luchar como el 2018, y que se llaman, para no equivocarme, Las Mentoras.
Muy bien.
Ella es Javiera Rodríguez, bienvenida al programa Carta Ciudadana, Javiera. Felipe, no sé si está ahí la presentación hecha, ¿te me corrige?
Tío, no, está perfecto, no, ¿cómo te va a corregir si no...?
Y le tiro la pelota al tiro. Cuéntanos un poco, Javiera, de usted, cuéntanos un poco de esto que he resumido principalmente desde el Movimiento Ciudadano, cómo te tocó participar en campañas, cómo nace Mentoras, cómo te tocó luchar el 2018 contra las tomas en la Universidad Católica, y harto que contar, así que dale, juegue.
¿Por qué parto?
Si me permiten hacer la primera pregunta, querida colega, ¿cómo es ser periodista y trabajar en una campaña política?
Terrible. Cuento que es terrible ser periodista nomás.
Claro. Mi papá siempre me lo dijo, pero no le hice caso, pero bueno.
No, aquí nadie es de los medios, entonces nadie me advirtió. De hecho, como que le interesó que yo fuera periodista, porque yo vi que la tele y cosas, entretenido, y investigar cosas, pero súper terrible. Nada, o sea, me ha tocado vivir las campañas de diferentes formas, desde protagonizar campañas, protagonizar campañas, ser candidata, trabajar un poco más en el área técnica, de todo un poco. Yo partí, mi primera campaña fue en la universidad, que fue como candidata, y por eso existo un poco en este mundillo, porque yo fui consejera superior de la Católica, que es como un cargo académico, que tiene mucha votación. O sea, yo salí electa con 7.000 votos más o menos, casi un diputado, o un diputado en alguna parte.
Hay
algunos diputados con 2.000 votos, así que y menos también.
7.000 es harto. 7.000 votos es harto para cualquier cosa.
Sí, muchos votos.
Sí.
Y me tocó en esa época enfrentar las tomas feministas, que era bien difícil, porque uno siendo mujer, igual hay cosas que uno comparte, obviamente, la violencia.
¿Cómo dijiste el otro día que es difícil defender tu género?
Cuenta que es difícil hablar de género, porque al final es como que algo, un tema que todo el mundo rehuye, porque nadie tiene una posición muy clara, a nadie le gusta, no sé, pues hay muchas mujeres que no les gustan las cuotas, hay otras que sí les gustan, también uno trata el tema de género y es como aborto, pero no significa eso realmente, aparte que siempre es como, estas mujeres que piden muchas cosas y no sé qué, entonces como que es como algo que es un tema bien tabú, a pesar de que es la mitad de la población. Entonces, como que a nadie le gusta hablar mucho de género, pero el 2018 se partió hablando, se hizo una como una antesala de lo que fue el 18 de octubre, pero bien de mujeres, y bueno, se tomaron la Casa Central de la Católica, que es donde yo estudiaba, y me enfrenté a las niñas que estaban ahí. Eso me trajo mucha funa, mucha odiosidad, y por otro lado también mucha gente que me bancaba. Bueno, fue como mi primera aparición pública, pero bien difícil realmente oponerse a algo que en su momento era súper de masas, que todo el mundo estaba de acuerdo, y que si no estabas de acuerdo estabas en contra, básicamente, entonces fue complicado.
Y perdona, Javiera, ¿por qué tú te opones al feminismo? Qué interesante saberlo. O te lo planteo de otra manera. Pareciera que, y esto no sé si pasa en otras partes del mundo, pero en Chile sí. Voy a ocupar dos ejemplos, que pueden haber muchos más, pero para que se entienda mi pregunta o mi punto. Si tú eres defensor de la ¿cómo se llama?, de la propiedad privada, automáticamente eres facho. Si tú eres feminista, automáticamente eres comunista. ni lo uno ni lo otro, sino que todo lo contrario, como decía alguien por ahí. Hay una carga ideológica con el tema del feminismo, ¿verdad? Primero sí, hay una carga y también hay una exacerbación. ¿Cómo equilibrar eso?
Es que es súper difícil. O sea, al final yo tuve que como quedarme como con la antifeminista, antimujer y todas las cosas que me pusieron. Me lo tuve que bancar, ¿cachai? Sin yo quererlo. Porque partía no es que yo esté en contra del feminismo, no estoy en contra de muchas cosas, pero no era el caso, sino que estaba en contra de las tomas. No estoy a favor de que alguien se tome un espacio, por más justa que sea y noble que sea la causa, yo no creo que tenga que pasar a llevar a mucha gente para lograr mis fines. O sea, si tú empiezas a justificar muchas cosas, eso se puede llevar a que grandes crímenes de la humanidad sean cometidos por gente que justifica medios pensando en fines, ¿cachai? Entonces yo no estaba de acuerdo, aparte, mi familia es entera de carabineros, entonces yo tengo como el orden y patria instaurado súper en mi cabeza y en mi corazón, entonces yo no me puedo bancar la violencia. Claro, una toma, nadie estaba pegándole a alguien, ¿cachai? Pero es un acto violento donde alguien pasa a llevar la voluntad de una mayoría. Entonces, y a la fuerza, porque están todas como sujetas a los portones, entonces es un acto violento en definitiva, entonces yo no estaba de acuerdo de eso, y simplemente dije, cuchuta, nadie más, que no es que yo haya, como que yo haya dicho, este es mi momento, voy, sino que dije, como que en verdad nadie se va a atrever a llevar la contra de eso, nadie se va a atrever a alzar la voz, porque meterse con el feminismo es una carga súper fuerte, pues, como te van a tratar de antimujer, te van a tratar de que eres súper facha, de que no, de que te banca a los violadores, a los abusadores, y un sinfín de cosas que no son ciertas, pero te las ponen igual. Entonces nadie se iba a atrever a hacer eso, menos los hombres. Entonces yo era representante con una buena bolsa de votos, era mujer, y creo que tenía la fuerza en ese momento para decirles, saben que yo no estoy de acuerdo, y simplemente lo hice, no pensé mucho en las consecuencias de ese entonces. Pero creo que alguien tenía que hacerlo, porque muchas veces cuando nos quedamos callados se instala una verdad, se cuenta sola una historia, y la verdad es que no toda la gente estaba de acuerdo con la toma, ni con las luchas que ahí se imponían.
Sí, Mauricio, Ignacia.
Le doy el pase a la, entre mujeres.
Por favor, pregunte, porque si no yo puedo estar acá con la colega hablando todo el programa. Así
no, y eso es grave. Ahí nos vamos, apagamos la tele y lo dejamos.
Después me retan, Javiera, porque hablo mucho, pero son tímidos acá.
Lo que pasa es que yo comparto mucho con la Javiera, porque yo... A ver, yo soy mujer, soy feminista, pero en el buen sentido de la palabra, y no con la violencia ni con esto de imponer las cosas porque soy mujer. Yo encuentro que ganarse las cosas porque soy mujer y no porque tienes un currículum o un trabajo o algo más previo, encuentro que no al lugar nomás, no al lugar, y me pasa que yo le encuentro razón a la Javiera, y a mí hay muchas cosas de las feministas que me violentan, la verdad es que no sé cómo, de repente, cómo hacer la defensa. Muchas veces me han dicho que soy la machista, que soy la antifeminista, toda la cuestión, pero la verdad es que no, siento que no es la forma de plantear los temas, y de verdad que la encuentro súper valiente siendo súper joven, porque Javiera, ¿cuántos años tenés, perdón?
Para, yo no soy tan joven, eso fue hace un par de años, igual tengo 27, cuando ocurrió todo eso.
¡27!
Eres súper vieja, vos.
¡Madre! ¡Puedes ser hija mía! No, pues súper chica, entonces ponerse en ese lado y en el buen lado, porque de verdad que evidentemente nosotros las mujeres necesitamos nuestro espacio también, y es bueno que nos den un poquito más de pelota y que las cosas se equiparen un poco, y eso está bien, está perfecto. Yo te lo digo porque además yo piensa tú que soy una mujer divorciada desde hace 18 años, cuando nací el más chico mío, con 6 hijos. Y la verdad que me lo pasé mal también, porque las mujeres éramos discriminadas y éramos como la divorciada, mejor no la convidemos, porque la divorciada
no, pero puede ser final, que no... como que seguimos siendo discriminadas, ¿y para qué estamos con cosas? Sí. Bueno, el ser humano es muy discriminador en sí, como parte de nuestra naturaleza, segmentar y discriminar, y, sí. Y ok, ¿cachai? Pero chuta, no sé, a mí me ha tocado, sobre todo en la política, que como el área como que he trabajado más, lugares en donde me invitan a mí básicamente para hacer una cuota, pues esa es la cuestión, porque está lleno de hombres el espacio, ¿cachai? Entonces Yo voy igual, porque creo que uno tiene que tomar la responsabilidad, y chuta, si me invitan y voy a ser la única, ya, ok, voy a hacerlo y voy a enfrentarlo, ¿cachai? No, pero,
y con
pero
ganas de hacerlo bien y con ganas de aportar también,
totalmente, obvio. Yo creo que es una cuestión que sigue ocurriendo y que va a seguir, o sea, y va a seguir ocurriendo por mucho tiempo más. Ojalá fuera mucho más rápido el cambio, ojalá fuera como, ya, listo. Uy, todos nos concientizamos contra la violencia de género, ya, listo, final, pero la verdad es que la mujer no hace que 60 años nomás vota, ¿cachai? O sea, 60 años que recién nos venimos, como nos vienen considerando como ciudadanas. Entonces, creo que el cambio es lento, va a venir obviamente, pero chuta, sí, pues, o sea, sigue ocurriendo y va a seguir ocurriendo, y una lata y uno tiene que hacer los puntos, pero siempre de forma pacífica y tratando de siempre luchar por una igualdad entre la ley, más que una igualdad sustantiva, ¿cachai?
Exactamente. ¿Y tú sientes, Javiera, que se, digamos, no sé, en los últimos años, tú cuando hablabas de lo que pasó, ¿qué año fue cuando fuiste candidata y te opusiste a las tomas y eso?
Fue el 2018, no fue hace, fue hace 4 años.
Ah, no fue hace nada. ¿Tú sientes que desde esa fecha hasta ahora, las cosas han mejorado desde el punto de vista de la consideración hacia la mujer? Estoy ocupando un concepto que es bastante amplio, pero espero se entienda, digamos.
Sí, yo creo que sí ha mejorado harto. Sí, como les comentaba al principio, y por eso como el que al final el género sigue siendo un tema súper tabú, ¿cachai? Como que algo que ya, tengamos, o sea, les juro que yo soy la persona más cuota del universo, como que a mí me ponen adelante de las fotos porque tengo el pelo corto y soy mujer, porque está lleno de atrás de hombres, ¿cachai? Entonces, sigue siendo un tema tabú, y no quiero como que a veces uno cuando habla estas cosas, aparte todo un círculo vicioso, no habla estas cosas, al final termina siendo la niña que habla de cosas de mujer, y que casi que un poco feminazi de la cuestión en absoluto, sino que estoy tratando de representar una realidad que a veces es como súper oculta, porque pasa mucho que entre la discusión de las cuotas, entre la discusión de la paridad, al final decimos como ya, pero es que las mujeres, a mí me gusta ganarme las cosas por mi propio cuento, y a todos nos gusta ganarnos las cosas por nuestro propio cuento, pero la verdad es que no todo el mundo tiene las mismas oportunidades que uno, al final igual es una como una elite dentro de la participación, o sea, la participación política es como la cola del caballo de las infinitas desigualdades que existen desde la educación, desde, no sé, desde el trabajo, desde la discriminación, o sea, al final las mujeres son más víctimas de delito que los hombres, ¿cachai? O sea, es como, sí, como bien, bien global, entonces yo creo que sí ha cambiado, al menos por último está la conciencia de que ya, de entrada que está la mujer en la foto, pero antes ni siquiera estaba la conciencia de eso. Ojalá fuera mucho más.
El mejor ejemplo que tú dices de eso es la foto que la otra vez comparaban entre el gabinete de Patricio Elwin, si no me equivoco, en Cerro Castillo, y la de Gabriel Boric hoy día. O sea, eran puros hombres, una cosa bestial. Y eso, bueno, sí, han pasado igual, 30 años.
O sea, no, tampoco les voy a cargar la mano a los antepasados. O sea, yo creo que nuestros padres, sí, nuestros abuelos, súper machistas, y obviamente que ahora, uy, esta niñita que miren como, mira las cosas inteligentes que habla. Bueno, sí, soy inteligente.
Siempre hablaban.
Claro, como ya, pero yo me río nomás, ¿cachai? Pero eso
no, como que no teníamos, como que las mujeres no tenían permiso para ser media inteligente ni trabajar en cosas de otro. O sea, no había permiso.
Era una sorpresa.
Como que raro piensan. Es como que las mujeres, ahora piensan, son capaces de trabajar y hacer lo mismo. Y de repente hacemos mejor la pega.
Oye, Javier,
pero qué inteligente.
Y tú, espérate, sí, desde que partiste en la universidad, ¿por qué en las mismas universidades que tú ahí sacaste la voz en 2018, cuesta sacar la voz y contraponerse a lo que tú decís, o a la toma, o a una sola verdad, y que siempre gana un sector y el otro sector? Como es un tema de participación, de motivación, porque tú dijiste una gran votación. Yo me presenté a un centro padre y tuve 2.000 votos, y nunca nadie había sacado 2.000 votos. ¡Wow! 2.000 votos. Oye, todo el mundo decía, por suerte la gente votó, porque votaron, porque si no hubieran votado no había nadie. Es un tema de ánimo, de participación. ¿Qué le pasa a la juventud? Que sí, creo, y ahí me puedes decir tú también, en esta elección, sobre todo que ha sido la más masiva que hemos tenido en Chile, de casi 13 millones de votantes, ¿salió esa votación de la juventud que de repente no estaba ni ahí, como tú decís, y luchabas sola?
O sea, yo creo que el problema de participación y a veces como de ser la voz disidente ocurre porque yo creo que las redes sociales son súper castigadoras, como quien piensa distinto, pues te aíslan, te marginan, o sea, va a ponerlo súper como, va a parecer súper tonto, pero es verdad, no afectan esas cosas. Yo hice la cuestión de la toma y mis mejores amigos, que eran todos de centro izquierda o de centro, que no les interesaba la política, cacharon que yo había hecho eso y al tiro se sacaban fotos conmigo, pero no las subían, ¿cachai? Y no me etiquetaban. Y yo decía, pero amigo, te conozco así desde que éramos chicos. Sí, obvio, sí, después las subo, ¿no? Sí, después te etiqueto, ¿no? Sí, después, ¿no? Si no, nada, ¿no? La estoy subiendo ahora. Y es como súper duro, porque al final es como un aislamiento social de todo. Entonces, obviamente, al quien piensa distinto, no... le cuesta decirlo y al final se convierte todo esto en una espiral del silencio, y una como teoría de la comunicación en donde al final las grandes masas aplastan a las masas que no saben que son una masa, ¿cachai? Porque están como ocultas en todo. Sin embargo, ahora creo que la cuestión cambió un poco gracias también a las redes sociales, o sea, desde creo que la campaña de Kast en adelante, que la gente se identificó como de derecha o de centro-derecha, es decir, ese fue el primer paso. Yo sé que la campaña del rechazo fue mucho más amplia que eso, pero al menos hubo una identificación de ya, sí, yo pienso así, me da lo mismo, ¿cachai? Como ya, somos varios los que pensamos así hoy, así que estoy hasta ganando seguidores por esta cuestión, ¿cachai? Entonces, creo que hay un poco de visibilidad y de trabajo en redes que antes como que claro, era como más deber participar, y si estoy en contra, levanto la mano, pero entre la cancelación y entre sentimiento de grupo que se da como en las redes sociales, creo que eso a veces incentiva la participación, pero también hace lo contrario, porque limita y excluye a grupos que podrían decir una opinión contraria.
Y sentís que, lo hemos hablado acá, que a ti te toca hablar con la juventud, y además como tú dices representarla, que se mueven distinto a los estándares anteriores cuando tú hablas de la gente que sacó la voz que es de derecha, o en el rechazo que fue totalmente transversal, que los mueven diferentes, es distinto en casi ya los hoy día a esa gran masa de juventud, porque un día, bueno, desde el concepto fluido, ¿cierto?, a homosexual, uno ya no sabe cuántos conceptos hay. Tú lo decís, ¿cómo lo veis desde el punto de vista político? Es decir, mañana el mismo que votó rechazo, por el motivo que sea, va a votar en un apruebo o va a votar por un Gabriel Boric, al mismo tiempo va a votar por un Kast. ¿Es así de voluble? O sea, hay cosas que son del día. ¿Es del día?
Es así de voluble. Yo creo, o sea, bueno, hay cosas que como que todo también influye en las campañas, influye mucho como las voces que se suman o no a las determinadas opciones, pero es súper voluble y lo hemos visto, o sea yo fui candidata a concejal en la maldita comuna de Ñuñoa y la gente me odiaba por decir que yo era hija de carabineros, pues. Me odiaban.
¿Por qué la maldita comuna de Ñuñoa? Yo voto en Ñuñoa y le tengo tanto cariño a Ñuñoa. ¿Todavía? De hecho, ahí está el estadio de mi equipo, perdón, el que arrienda mi equipo, porque mi equipo no tiene estadio.
La U. El estadio, de hecho. Atrás mío,
¿dónde? ¿Dónde vives tú, Javiera?
En Ñuñoa.
Pero yo sé que no me voy a decir exactamente la calle, pero ¿en qué sector más o menos? Porque yo viví en República de Israel.
Eso al lado de casa.
Ahí me estacioné ayer, para ir a Coldplay.
Al lado de mi casa, sí, yo he tenido 4 noches de Coldplay y ya me sé hasta las canciones que no sabía que tenían.
¿Viste? Sí. Muy bien. La ahí República bien. Independiente de Ñuñoa.
Oye, parece que ha estado muy bueno, parece el tema de Coldplay, ¿ah?
No, oye, por lo menos... no, paréntesis de la conversación. Fuera de serie, no por música, sino por todo, digo, o sea, desde la presentación.
Sí, muy bueno.
De ellos mismos como cantantes.
No, yo estoy esperando a Daddy Yankee, ¿eh? Perdón,
no
gusto.
Voy a Daddy Yankee.
Daddy Yankee, perdón.
No, ahí sí que a mí no me...
Volvámosle... Y espero ir a ver al Pailita y a Marcianeque. Bueno, volvamos a lo que está diciendo la Javiera.
También, soy de los tuyos.
Pero, claro, pero... eso es interesante lo que tú decías, Javier, a propósito de la pregunta del Guaso, porque es muy cambiante hoy día todo, y sobre todo para ciertas generaciones, que básicamente es la generación tuya.
Que son importantes las elecciones. Hay dos grupos que son muy volubles. Es el grupo de los jóvenes y el grupo de las mujeres. Son los que al final determinan como la elección. Digo, grupo de las mujeres, como la mitad del votante, pero son los que más definen sí. Una elección, ¿cachai?
Sí. Ahora, eso que tú dices de la... Tú sabes que de las mujeres, mucha gente te va a decir, claro, por eso, que si yo le iba también a Boric, por eso también le fue muy bien en su minuto a Sebastián Sichel, porque son dos tipos estupendos. no lo vas a comparar a Boric con Jaude, ni vas a comparar a Sichel con Lavín. Sí, y yo me pregunto, con todo respeto, los hombres que escuchan este programa, ¿nunca han votado por alguna candidata que la encuentren guapa? Pero voy a ocupar un chilenismo, pero esa wea no se dice.
No, claro, claro.
Esa parte justo no es discutible.
El
efecto tatuaje de Sichel, el efecto mino de Sichel, ¿ya? Y el efecto mina de Katy Barriga, el efecto mina de la Andrea Molina, el efecto mina de... Puedo seguir eternamente porque son todas guapas. Entonces, pero ahí, eso pareciera que no se dice, ¿ah? Porque no está dentro de la ecuación. Y está, pues.
Anda a decirlo, capaz que...
Yo creo que el voto hormonal funciona para los dos lados en todo caso, pero yo creo que más allá del voto hormonal, que alguien sea estupendo o estupenda.
No, pero digo que está dentro de la ecuación, porque solo se utiliza para decir a las mujeres, tú votaste por Sichel porque es mino.
Claro, como perdona, si la mujer
y tú votaste por la Andrea Molina, ¿por qué? Pero eso no se pregunta, ¿te fijas?
Antes se decía eso, que al final las mujeres votábamos por ese tipo de cosas, porque, no sé, un candidato no iba a ofrecer tal cuestión y por eso íbamos a votar por eso, porque un candidato era como más cercano a las mujeres. Entonces, yo creo que al final pasan por muchas cosas, desde los programas de gobierno, o sea, pasó en la elección pasada, que la elección presidencial, que se habló todo el rato de que, yo no me hago cargo si está bien o no, ¿eh? Pero de que Kast no le prometía ministerio, o sea, quería eliminar el Ministerio de la Mujer, quería eliminar ciertas cosas, no sé qué. Entonces, naturalmente, las mujeres, que en su mayoría, a propósito, están de acuerdo con la paridad, por ejemplo, yo me salgo de si estoy de acuerdo, estoy dando datos, básicamente. Si no le ofreces un plan de gobierno, si no le ofreces proyectos que puedan ayudar a la mujer en sistema de cuidado, en trabajo, en muchas cosas, es difícil que votes por tipo. Pasa más que más allá de lo mino, sino que también de empatizar con quién es la mitad de tu población, ¿cachai?
No sé, sí. Pero ¿sabes qué? Una de las cosas que yo creo que pasó en estas elecciones de ahora, o sea, en este plebiscito de ahora, porque elecciones no fueron, es que la gente se atrevió de una vez por todas a decir lo que pensaba. Yo creo que había mucha gente que estaba muy temerosa de ¿cómo se llama? De decir, ¿sabes qué más? ¿Voy por esto? ¿O voy por esta opción? ¿O voy por esta otra opción? Pero la gente no se atrevía, como que la gente estaba media... Piensa tú que tuvimos recién elecciones de candidato, de todos los candidatos, pues, completa, y la gente como que no se abanderaba realmente con gente, aparte de la que estaba en la campaña, pero como que la gente no, y los cabros chicos también. Pero los jóvenes, ahora siento yo que ya tienen sus posiciones claras y las dicen. Les da lo mismo. Ahora yo siento que ya yo que estoy rodeada de puros cabros chicos, de 32 a 18, entre la cantidad de amigos de los niños,
imagínate. Y la nieta.
No, pero la nieta no habla, pero el resto todos hablan y todos opinan y todos dicen, pero ahora la gente se atreve a decirlo. Y eso está muy bueno. Yo siento que uno tiene que darle la confianza también. Bueno, en mi casa también se trata de dar la confianza completa para que todos digan lo que están pensando, lo que sienten, lo que realmente creen de las cosas, porque las discusiones se armaban, pero eran, o sea, como les explico las discusiones, imagínense cuando estábamos, salía uno a decir una cosa o el otro a decir otra cosa, y la ¿cómo se llama? La conversación era pero heavy, porque todos opinaban, pero está bueno que lo hagan. Y siento yo que los jóvenes han tomado un poquito más de iniciativa en eso. Yo lo siento que han sido un poco volubles, pero siento que en esta última, en este plebiscito, siento que fueron un poco más, ¿cómo se llama? Más consistente, no tan así porque me voy para allá o me voy para acá, como que lo sentí un poquito más en su línea. Aparecieron muchos que eran, pero peor que cualquiera de todos los que estábamos en campaña, eran de una línea, y está bien que sean así. Da lo mismo que si te gusta o no te gusta, ustedes de acuerdo con lo que tú estás opinando, pero que tengan una línea de una vez por todas, porque eso por último nos hace más fácil el trabajo también, y de poder explicarle. Cuando tú tenías, yo me acuerdo haber estado con más de alguno, que me decía, no, ¿sabes qué? Yo voy a votar a prueba por esto, 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 esto. Y yo me sentaba con él tranquilamente a conversar, y finalmente te entendían y podíamos llegar a conversar. Y eso es mucho más importante que cuando no tenéis claro lo que está empezando al otro lado. Y siento que los jóvenes ahora como que agarraron un poquito más su línea. Por lo menos la que ellos querían, pero la tenían. Un pensamiento un poquito más lógico, más...
Igual estuvimos como demasiado inundados por el octubrismo mucho tiempo. O sea, desde el 19 de octubre, sí, que al final... Como los jóvenes eran igual a prueba, los jóvenes eran igual a tal cosa, que No sí, se podía hablar de no sé, pues de orden y seguridad, porque eso es de represión y eso es de antidignidad y no sé qué, y que la desigualdad, que los 30 años, o sea, estuvimos como demasiado inundados de ese espíritu por todo este tiempo. Entonces al final creo que por fin pudimos como matar el octubrismo, sí. Y o sea, yo les contaba, como yo fui candidata a esta comuna, y en verdad la gente me odiaba por decir que yo era hija de carabinero, me odiaban, literal me funaban, así me perseguían, me molestaban, era terrible, lo pasé pésimo.
Peor, perdón, tu mamá, oye, tu mamá es igual a ti.
Sí, son iguales.
O más bien la Javiera es igual a su mamá,
digamos. No, lo pasa, que si tú la veías en una foto vestida de carabinera, que es tu mamá, ¿cierto, Javiera?
Sí, mi mamá.
Tú, ella tuvo que salir, no sé, fue en Instagram, en Twitter, tuviste que decir que no eres tú, porque era igual, o sea, increíble.
Sí, y mucha gente me decía como, dos, oh, yo fui compañera tuya. Y yo así, no, fuiste compañera mía, fuiste compañera de mi mamá.
Oye, ¿los dos fueron carabineros?
Los dos. Ah, mira. Los dos, mi abuelo fue carabinero, mis tíos fueron carabineros, o sea, yo, ¿por qué no fui carabinero? No sé. Pero
oye, espérate, es que, ojo, qué bueno lo que tú decís, te tocó vivir dos cosas, sacar la voz, ser distinta, como tú decís, no seguir la manada o la tribu, y además ser hijo de carabinero, que ha sido súper difícil para la familia.
Súper duro, yo encuentro que ha sido súper duro para la familia carabinero.
Yo siempre le decía, y para la Fuerza Armada en general, que le ha tocado desde octubre en adelante, yo le explicaba a mis hijos que nosotros, los carabineros, las Fuerzas Armadas, en democracia están en sus cuarteles, no están, y están tratando de protegernos. Y de un día para otro pasan a ser las malas de la película. Y yo tomé una decisión desde ese día, de cada vez de tomarme con uno, parar, salvarlo, y darle las gracias. Porque creo que gran parte de ellos se sintieron súper solos. Entonces, tú que lo viste desde adentro, fue tan bestial esa, además de lo que viste tú como persona, de la familia de carabineros, que, bueno.
Sí, o sea, mis dos papás están en retiro desde, no sé, mi papá se retiró en 2018, mi mamá un poco antes, entonces no me tocó vivirlo en primera persona, más mi tía sigue siendo carabinera. Y chuta, mi tía no vio a sus hijos en un par de meses, ¿cachai? Le tocaba todos los días enfrentamiento, todos los días salir. Hasta un día yo trabajaba en el Mega, y un día quisieron quemar el canal y yo me encontré con mi tía, ¿cachai? Fue como random, ¿cachai? Entonces, sí, fue súper duro esa época. Yo me tocó entrevistar a algunos carabineros también, que en muchos casos de que lo habían acusado de tortura, de cuestión. Y eran, a mí me daba mucha pena porque eran cabros más chicos que yo, pues tenían, no sé, 20 años, 19 años, que básicamente les habían, perdón la expresión, pero les querían cagar la carrera, ¿cachai? Eran cabros que habían, con mucho esfuerzo, habían logrado entrar a carabinero, con mucho esfuerzo habían logrado mantenerse en carabinero, para que alguien con mala fe y con ganas de destruir el sistema dijera, no, si este gallo me golpeó en la comisaría, y meterlo en un menso toyo, ¿cachai? Y que todo el mundo los odiaran, era absurdo, o sea, gente salía así en la calle, ¿cachai? Como, era una vergüenza todo lo que ocurrió, entonces, y lo estaban pasando muy mal, muy mal, y hubo muy poco apoyo del gobierno, muy poco apoyo de todo el mundo, o sea, al final quien apoyaba a Carabinero era, ¿cómo puedes apoyar
la sociedad civil? Lo más
torturadores, ¿cachai? Como, no, si los carabineros son lo peor del mundo, y mejores amigas que han ido hasta mi casa me decían como, oye, pero, ¿y tú qué opinas de Carabinero? ¿Y tú qué opinas? Y así como, ¿qué voy a opinar?
Me está ahí.
Yo nací en un hospital de carabineros, ¿cachai? ¿Cómo qué puedo decir? Uy, estoy en contra. Sí, no, estoy en contra, pero dan grandes cosas, mentiras también ocurrieron ahí.
Y he visto, porque bueno, las cosas que se ha comentado, bueno, de hecho, me puedo equivocar, porque ayer tuve un día medio loco, creo que hay un carabinero en la región, en la macrozona sur, que recibió un disparo, espero que esté bien, no supe después el resultado de eso.
Está internado en el hospital de carabineros acá en Antonio Vara.
Ya, yeah, ok. Sí. Te iba a preguntar, se comentó mucho de que siempre, yo me acuerdo de chico, era un orgullo entrar a las Fuerzas Armadas para mucha gente, sobre todo, y lo voy a decir con la gente de mucho esfuerzo, y le encantaba, y era como un triunfo lograrlo. Y en los últimos años hemos escuchado la falta de capacidad de motivar a esa juventud para que vuelva a hacerlo. ¿Tú pensás que porque de hecho necesitamos los carabineros, la gente no entienda eso, y a los carabineros malos, igual que a los políticos, empresarios, trabajadores, y al que sea, periodistas, todos los futbolistas, que la hace mal, tiene que irse para adentro, porque tiene que irse mal porque la ley tiene que actuar. Pero no por eso vamos a exterminar a los carabineros ni a las personas, hay que eliminar
a los... Bueno, eso es lo que quiso hacer la
Constitución, podría.
Eso quiso hacer la Constitución, la propuesta de Constitución, quiso exterminar a las policías, quitándoles todo, desde quitarle el nombre hasta poner las instituciones civiles cuando tenemos graves problemas de narcotráfico y terrorismo en toda la zona. Yo la verdad es que como lo que ha ocurrido el último tiempo ha sido súper duro, porque ¿quién quiere meterse a Carabineros, pues, cachai?
Eso era mi pregunta. ¿Cuál es el incentivo? La familia de Carabineros que antes, como tú decís, eran tradición de seguir, como fue el caso de tu familia, y que hoy día no quieran hacer lo mismo que sus padres, ¿es notorio?
No sé, porque igual son de tiempos distintos. Por ejemplo, en el caso de mi familia, yo creo que ser carabinero también era una forma de movilidad social. Porque es un lugar seguro, tienes una carrera, si bien es sacrificada, como está, es una carrera como segura, entre comillas, ¿cachai? Entonces, para mucha gente, cerca de eso, todo, no tanto mi caso, pero sí el caso de mucha gente de pueblo, de regiones, ¿tipo? Cerca de ahí es un orgullo.
La gente, ¿sabes?, de regiones.
La gente de regiones, quiere ojalá todos sus hijos sean carabineros, porque es como una forma de movilidad social súper importante, un orgullo, no sé, muy, muy, muy heavy. Pero hoy día, al final, como, ¿qué tú ves en Carabineros? Que no hay mucho apoyo, que los políticos básicamente quieren sacarlo, que te, no sé, pues quieres detener a un ladrón, le pegáis y te dais preso tú, ¿cachai? Entonces, como que es bien difícil tratar de motivar a los jóvenes a que sean carabineros cuando al final tenéis toda una fuerza política que trata de hacer todo lo contrario, ¿cachai? Entonces, no sé, yo fui hace poco fui a Brasil, ahí tengo mi foto de Javier en Brasil, y en todas partes habían policía. Brasil tiene infinitos problemas más que nosotros en todo, la favela, el narcotráfico, todo, sí, más terrible.
No, eso sí que tiene problemas.
Pero ellos tienen policía cada 2 cuadras. O sea, no digo que esa sea la solución, pero al final hay una dotación policial mucho más importante que la nuestra. Eso es lo que vi, yo no estuve mucho tiempo, pero creo que el reflejo de que al final hay un incentivo para ser policía. Y aquí todo lo contrario, o sea, quitar el requisito de que puedan tener tatuaje o no es accesorio, o sea, como, es sueldos, es apoyo, más flexibilidades, no sé, como que siento que no hay mucho incentivo, más que como que vas a estar seguro, pero después de la propuesta de constitución no ibas a estar seguro, ¿cachai? Entonces, como que, ¿quién quiere ser policía hoy día? Nadie, pues si nadie te asegura que siquiera hayan policías después, ¿cachai?
Eso.
No, sí, es súper triste. Yo una, cuando vi la parada militar, yo no sé, pero a mí me encanta, y yo siempre a los niños les decía, yo habría sido feliz marchando ahí, o no importa, no me importaba. Yo, más entre carabinero y militar, pues los marinos, como que no, el mar no me gusta, así que entre carabinero y militar, y me decían, no, mamá, tú eres loca. Y uno tenía, yo me acuerdo cuando éramos chicos, uno tenía ese orgullo de la parada militar, de los carabineros, uno le tenía un respeto y todo. Ahora se ha perdido tanto, que por eso, claro, la gente ya no quiere, ya no es lo mismo. Antes, yo me acuerdo en el campo, la gente que quedaba para ir a ser carabinero y todo, que se esforzaban un montón, pucha, era el tremendo orgullo. Llegaba, ¿cómo se llama?, después de que les ponían el uniforme y todo, llegaban a la casa y se hacía una tremenda fiesta, porque, pucha, cay, era un orgullo. Ahora ya no. Bueno, un poco que pasó con, no sé si se acuerdan, pero con los curas pasó un poco lo mismo. Antes la familia que tenía un sacerdote en la familia era maravillosa, ahora como que nadie tiene...
Bueno, igual hay una diferencia, o sea, la Iglesia Católica sufre esto como en todo el mundo, pero aquí en Chile los carabineros en verdad eran como dioses, o sea, literal era como una institución demasiado valorada, así era absurdo, así como el 90% de la gente quería carabineros. ¿En qué país del mundo la gente quiere a sus policías? Como,
de hecho, entonces, uno saca colación cuando vas a ir a la frontera y en otro lado tienes que andar comiendo gente para poder seguir de largo.
Yo creo que eso que tú dices tú, Javier, y perdona, pero eso tiene que ver cuando tú asocias a carabineros con las catástrofes, con la ayuda, con la colaboración, pero cuando tú lo asocias con el orden público, por una parte, y también respecto a no solo el problema del estallido social, sino que lo que significó o lo que ha significado estos desfalcos que existen, y estas redes de protección, y al final ahí es donde, claro,
chocan.
Hay gente que efectivamente, si tiene la posibilidad de tener un carabinero al frente, lo va a insultar, o si tiene la posibilidad de poder golpearlo, lo va a golpear.
No, totalmente.
Pero desde el punto de vista de lo que el ciudadano, y ahí está el problema de carabineros hoy día, pero yo creo que después de lo que pasó el 18 de octubre, yo te diría que hay una
recuperación.
Hay una, claro, hay como un... Hay una sobremarcha, por decirlo de alguna manera, respecto a lo que la gente ve en ¿cómo
la
se llama?
La encuesta lo dice. De hecho, acuérdate, la encuesta siempre en la están policía. Arriba, no están abajo.
Sí,
están
mucho más, sí. Están mucho sí.
Y tu mamá, y Javiera, tú que eres hija de carabineros, ¿qué opinan ellos respecto a la modernización de carabineros, respecto a las pocas herramientas que tienen carabineros para la lucha contra el crimen organizado, contra el narcotráfico, cuando se desmantela la inteligencia de carabineros a propósito de lo que pasó con la Operación Huracán y una serie de situaciones que han ocurrido, digamos, en el pasado reciente, como dicen los ciúticos?
No, o sea, mi familia se fue carabinero bien decepcionada igual de todo. Claro, son mi papá, no puedo decir, mi papá es el mejor del mundo. O sea, creo que cada uno diría lo mismo de su papá.
No. No, porque en primera persona, por eso te lo pregunto.
Sí, pero ellos se fueron súper decepcionados, o sea, ellos se retiraron al final. Y
¿con qué? Fue, perdona la pregunta, pero ¿con qué grado ambos? Si se puede saber.
Mi papá se retiró de coronel y mi mamá de comandante.
Ah, perfecto.
¡Oh, sí. Mira! Mujer comandante. Bien.
Sí, ya, bueno, ya coronel. Es más común ahora, sí. Pero sí, o sea, fue como súper duro para ambos. Mi mamá no tanto, mi mamá siempre ha sido como lo menos carabinera del universo, mi papá mucho más de vocación y o sea, es algo que conversamos siempre, ¿cachai? O sea, él se fue muy muy apenado como viendo cómo se estaba como cayendo toda la institución que él mismo había ayudado a hacer bien. A levantar, claro, entonces como que fue súper duro, y aparte que al final es como hay muchas cosas que funcionan mal, o sea, hay mucha injusticia dentro de la carrera de carabineros, hay mucho amiguismo, bueno, pasa en todas partes, pero una institución que es pública, aparte que trata de perseguir precisamente el crimen y las cosas malas, cuando las cometen falta, o cuando, chuta, ya, mejor, pongamos
te a esto. Te pega una flotación, te pega donde tú decís, pero eso es lo que me sustenta.
Sí, pues, ¿cachai? Entonces, súper...
Y él cumpliendo la ley, y él haciendo su pega. Y entonces,
sí, ella pues, haciendo su pega, ¿cachai? Mi papá es una persona súper, súper correcta, bueno, mi mamá también, pero hablo más por mi papá, porque mi mamá, en verdad, mi mamá feliz de no ser carabinera. Pero mi papá se fue súper decepcionado de eso, porque al final... A mi abuelo también le pasa un poco lo mismo, como que siempre se topan con muchos obstáculos que son arbitrarios. Son arbitrarios, que no sabéis por qué ocurren, que oye, pero es que ¿por qué ascendió esta persona si esta persona estuvo acusado de no sé qué? Oye, ¿por qué mandaron a este gaño que no es el mejor para hacer tal pega? Entonces al final yo creo que una decepción, y después cuando también explotaron todos los casos, una rabia, porque mi familia, obviamente, carabineros, todos se conocen, entonces era como, pero si lógico que esa persona era pésima, si lógico que ese gallo es malo, ¿cachai? Como, era cosa de meterse un poco más y limpiarlo, y ver que tu misma institución, que la cual le diste gran parte de tu vida, 35 años de tu vida trabajando en eso, ver que un par de gallos le hicieron tanto daño a los miles que no, que hacían todo lo contrario, ¿cachai? Es súper, súper terrible, entonces... Sí, les dolió mucho y sigue doliendo. O sea, al final...
Son cosas que no se terminan hasta que no se solucionan nomás, hasta que no sí,
y hay tanto por hacer normal. También, como que a veces por la burocracia, porque mejor así, porque siempre se ha hecho así.
Bueno, una cosa importante, fíjate que no hay que olvidarse lo que era la Policía de Investigaciones. Era una cloaca en una época. Parece una palabra bien, bien, bien fácil. Y hoy día la PDI, entre que cambió su imagen, es como el Pico Capel, ¿cachai? Le dieron vuelta el logo y mejoraron, además, obviamente, yo creo la calidad también del Pico, mejoraron, no tengo idea. Yo creo que mira, está en las personas hacer esos cambios, también está en los políticos, por eso a mí me río cuando están más preocupados de nos vamos a hacer una comisión para cómo modificarlo, pero primero tratemos de terminar con la delincuencia, que creo que es más importante que cómo lo modificamos.
No,
hagámoslo en paralelo, pero la primera comisión en redes.
mucho tecnicismo también ahí. O sea, yo estoy en un magíster de políticas públicas. Yo no soy cientista política, estoy en políticas públicas en un magíster, sí, para hacer la distinción. Bueno, da lo mismo, ¿verdad? Y tengo muchos compañeros que hacían sus trabajos, sus tesis en la renovación de Carabineros, ¿sí? Y cómo podemos cambiar la institución, y bla, bla, bla. Eso me da risa porque ninguno de ellos nunca ha pisado una comisaría, ¿cachai? Entonces, como, no, es que los Carabineros tienen que hacer una mesa con la sociedad civil y con gente experta para que cuando alguien detenga al delincuente, lo pasen a esa mesa y entre los expertos dirían, o sea, como el amigo te falta calle, ¿cachai? Entonces veo a todos estos políticos que tampoco yo soy la persona más experta en absoluto, pero todos estos expertos súper técnicos que te dicen que no, que según el informe de la comisión de no sé cuánto, hay que hablar, o sea, es lo mismo que pasaba con la propuesta de la nueva constitución, que al final las policías tenían que ser paritarias, como, ¿qué? Obviamente que tienen que haber ciertos estándares de género y que cierta protección y todo lo que queráis, pero a la hora de detener a alguien, los carabineros son una fuerza operativa, o sea, tienen que operar rápidamente frente a una urgencia y una emergencia y listo ya, y por eso es jerárquica, por eso hay una autoridad, por eso todo, entonces es irrisorio y a mí por eso tengo tanta desconfianza a toda esta gente que dice que quiere reformar, que hacerlo de nuevo, y una policía de no sé cuántito, igual que la policía de no sé, de Francia, que no sé, ¿qué sabes tú?
¿Pero cómo tú evitas lo que ha pasado en Carabineros desde el punto de vista de la estafa, digamos, o del desfalco, o ponle el nombre que tú quieras? ¿Lo evitas poniendo un ente, por ejemplo, un ente auditor externo, por ejemplo?
No te sabría dar como la cura a la enfermedad de la corrupción, pero sí yo creo que falta mucho control adentro.
Y perdona que te lo diga, Javera, porque si hay algo complejo en una situación como esta, son las instituciones jerarquizadas.
Sí, porque, pues sin duda.
Porque si el mayor se entera que el teniente coronel es amigo del coronel, que además ese coronel tiene línea directa con el general que está a cargo de la finanza, y que además es el subdirector, y que además está metido el director de orden y seguridad, inevitablemente, ese mayor se va a ir cortado si lo denuncia.
Sí, no, totalmente. Entonces, sí,
como es una institución jerarquizada, no solamente la jerarquizada respecto a mayor, vaya a la comisaría y tráigame al detenido, a la orden mi comandante. No, es todo. Entonces,
es todo. O sea, hasta el hospital de Carabineros tiene jerarquía, tiene grado. Así es una locura. Yo no digo que la jerarquía sea buena o mala, sino que digo que ayuda en el fondo como para el trabajo operativo, que es como la principal función que tiene un policía. Pero como tal, como tú dices, o sea, hay un enorme departamento de gestión y de control y de todas esas cosas que también tienen esa misma dinámica, lo que puede ser a veces peligroso para precisamente ejercer cierta vigilancia o control sobre la orden y las decisiones que se toman, desde las compras públicas hasta los ascensos, hasta, o sea, muchas decisiones que no son de como de luchar contra el crimen básicamente, sino que son de la institución misma, que son las que a veces
administrativos
que son, a veces son las que caen en estos de delitos o corrupciones o lo que sea, porque precisamente no existen tantos controles como deberían. Y ahí yo sí creo que tanto los civiles, o sea, no digo que Carabineros tenga que ser una institución de 100% Carabineros y que Carabineros se vigilen a Carabineros, porque eso sería un absurdo, porque es como vigilémonos entre nosotros, ¿cachai? Pero sí, sí creo que tiene que haber mucho más control.
Javiera,
claro, un control externo, y debería ser para todas las cosas. Yo creo que esto de las contralorías y todo, porque que existan, tiene que existir, que tienen que controlar, no, y para que no pasen
los gastos reservados, digamos,
y los gastos, sí. Todas tienen que tiene, pero sí, hemos ido viendo, sobre todo ahora con las redes sociales, pues, aparece cada factura, cada cuestión que uno dice, ¿cómo se compró, no sé, cantidades de plata? Tú dices, pero ¿cómo? Entonces yo creo que para eso tiene que haber algo de afuera que no esté involucrado, que no sea del ¿cómo se llama? Del mismo. Carabinero no puede
retirarse yo mismo, tiene que haber alguien afuera. O sea, tienen que haber ciertas como órdenes internas que favorezcan la transparencia en la toma de decisiones, obvio, ¿cachai? O sea, desde eso sí, hasta control de afuera, como que creo que hay mucho que cambiar. Yo, si bien yo soy muy fan de Carabineros por la historia de mi familia, tampoco puedo ser ciega a que es una institución que tiene demasiado por mejorar. Es re fácil de repente decir, oye, si nos comparamos con Argentina, chuta, o sea, sí, claro, estar agradecidos, ¿cachai? Y ya, sí, en un punto sí, pero
nos comparamos con Argentina con las cosas que los argentinos están peor, porque si nos comparamos con el fútbol, nunca nos comparamos con el fútbol, salvo las dos veces que le ganamos por penal la Copa América.
Exactamente.
Oye, Javiera, ¿tú trabajas en el Líbero? ¿Eres editora del Líbero o eres redactora? Porque el Guaso no...
Sí. Soy editora, pero del lado audiovisual. Entonces me encargo más de programas audiovisuales.
Y una pregunta, Javiera. Tú dijiste la edad, ¿30 y cuánto dijiste que tienes? ¿27? Ya, tú naciste en el periodismo cuando existían las redes sociales.
Sí.
Yo nací en el periodismo cuando todavía existían las máquinas de escribir. Por lo tanto, yo soy de una generación de periodistas de transición en todo. O sea,
pobrecito,
de la transición de las radios AM a la radio FM, que trabajé en tanto en AM como en FM. Soy de la transición de la máquina de escribir al computador. Soy de la generación que conoció las redes sociales, pero que no desarrolló su profesión con las redes sociales, sino que cuando yo era periodista, ya un poquito más viejo, digamos, ahí recién aparecieron las redes sociales. Y hay un dicho en periodismo, ¿qué querís? ¿Eficiencia o rapidez? Y eso va un poquito de la mano respecto a las redes sociales. ¿Cómo tú funcionas desde el punto de vista periodístico con esta competencia perversa, creo yo, que existe entre los periodistas con las redes sociales? Porque en las redes sociales todo el mundo es periodista, todo el mundo es reportero, pero uno como periodista, tuvo clases de ética, chequear las fuentes, tú muy bien lo sabes, chequear la noticia por lo menos con dos o tres fuentes que no se conozcan entre ellas, pero hoy día las redes sociales te requieren mayor rapidez. ¿Cómo se combate eso y cómo te relacionas tú con los medios tradicionales versus los medios más, digamos, si se quiere, qué sé yo, a través de redes sociales o medios electrónicos como el cual tú trabajas?
Te voy a preguntar si también eres de la transición de la vela a la electricidad.
Sí, oye, perdóname, en mi época, en mi casa, aquí yo sé que voy a pisar callos, pero bueno, así están los paquetes nomás, como dice un amigo narco. En la época de la dictadura, dentro de la canasta básica eran las velas, por los cadenazos.
No, o porque
se cortaba la luz día por medio.
O te roban los cables, sí, te lo dice uno que, del campo.
Sí, así que, sí, ocupa harta vela, Javiera, te voy a decir. Sí, efectivamente soy de esa generación.
Usábamos las cuestiones con aceite en el campo.
Oye, pero ¿tallaba en madera o en piedra? ¿Cuál es la...?
En las dos. Bueno, yo era de la generación que me instalaba así, con esta cara, tipo Don Francisco, escuchar la radio. Me ponía frente al aparato de radio a escucharla.
Claro, viéndola.
Tú comprenderás que la Javiera, o sea, de partida la Javiera no conoce un aparato de radio, te lo aseguro, Javier.
Sí, sí conozco.
Ya, pero porque debe estar ahí, lo deben tener tus papás para de mueble.
Lo compré en una antigüedad, porque lo compré.
Claro,
en antigüedad.
Como para ponerlo así, como claro.
Fuiste en Ñuñoa al paso de la pulga.
Al barrio Italia, por ahí, you know.
Al barrio Italia, claro.
No, igual yo entré a la vida en la época de los cassettes, así que igual... Tuve auto con cassette y tenía una radio que tenía para vinilo y tenía para cassette. Entonces igual...
¡Para vinilo!
Sí, sí, una radio, vinilo, sí,
¿en un auto? Para escuchar
aparato de radio.
Ah, es que yo me quedé pegado con en el auto, por eso
el equipo de música que ocupaba la...
Ya, no, es que te entendí, es que te entendí en el auto, entonces no, eso no existió nunca. Auto, pero, ya, está bien.
Mega auto.
No, así que no, es igual, pues, en mi casa yo tuve que insistirle a mis papás que pusieran, yo era chica, tenía no sé 10 años, decirles: papás, tienen que instalar internet, porque internet, yo jugaba juegos, así, cuando era chica, la casa de mis abuelos.
Y tus papás te decían: ¿qué es eso? ¿Qué es eso?
No, mis papás me decían: ¿qué me interesa, weá? ¿Por qué sirve?
Y así,
Mi papá igual es un joven, o sea, ahora tienen como 51, no sé qué.
Pero ¡súper época... jóvenes, po! Oh,
¡súper joven! Aquí tenía dos.
Oye, pero súper jóvenes tus papás.
Oye, no eran chiquillos, ¿sí? Pecho.
Oye, pero...
Olvídate no, cómo, niños, oye, no oye, los de 51, olvídate cómo bailamos, cómo parrillamos, ¿no? Si es una edad muy buena. Saludos a tu papá. Lo no, vamos, sí, vamos a invitar al programa.
Depende, depende de la persona, Javiera. Depende cómo te haya tratado la vida,
¿eh? Sí, bueno, mi papá siempre ha sido como aprendido, pero en esa época como que yo era súper niña y como que, no, papá, si yo juego con la casa de mi abuela y funciona súper entretenido, ¿por qué no instalamos internet?
Ya, pero pa llevarte al área chica, digamos. Oh, y te voy a ocupar un ejemplo. Lo de Lucía Damert. Tú lo agarraste y lo publicáis al tiro, tenía esa tentación, o como la de este viejo y zorro periodista que dice, ¿por qué no esperamos un poquito más? ¿Por qué no lo reporteo un poco más? ¿Por qué no me pego un par de llamados telefónicos? ¿Por qué no? Que eso se llama reportear, digamos, es averiguar un poquito más. Porque la tentación hoy día es, te llega algo y publicarlo al tiro porque estás pegando un golpe, po.
Ya, es que ahí yo creo que hay una diferencia, que es súper fácil, y esto como que uno lo vive, yo lo viví, bueno, desde que soy periodista, básicamente, que el periodismo, todo el mundo se cree de tepo, que todo igual que el fútbol, ¿cachai? O sea, como, ah, pero este periodista no sabe nada, ¿qué va a saber este periodista?
Puros físicos cuánticos, ¿ah? Puros físicos cuánticos en la profesión nuestra.
Y entonces, como que, a mí me acuerdo sobre todo en el estallido social, que yo como que trabajé, justo me tocó como casi que... Fue como mis primeros trabajos, fue como en esa época.
La práctica.
Entonces, yo veía a mis compañeros que decían, no, pero es que nos están contando la verdad, malditos periodistas, que nos están diciendo la verdad y no sé qué.
Que generalmente no. lo que generalmente no publican lo que coincidentemente, ideológicamente coincide contigo, pero lo que publican que no coincide contigo, eso están inventando. Y los que no ponen lo que yo quiero que pongan, están escondiendo la noticia. Es un clásico.
Están escondiendo la verdad. Entonces, yo trabajaba en un matinal aparte, entonces yo, la persona más funa de Chile era yo. Y chuta, en el matinal no podíamos mostrar sangre, porque tú no podíamos mostrar balazos directamente.
¿Dónde trabajabas tú, Javiera? ¿En qué matinal de Mega?
En el Mucho Gusto, sí.
En el Mucho Gusto. ¿Cuándo estaba Cristian Torres ahí?
No.
¿Quién estaba editor ahí?
Estaba Pablete.
Pablete, más conocido como Pablo Alvarado, ¿ah?
Pablo Alvarado. ¿Viste, Guaso, que yo te dije que la conocía de antes, que la había visto en alguna parte de la Javiera?
No, Pablo. Pero si aquí este programa viene puro VIP.
En la época que Mucho Gusto... nos da guaraca a todos, incluido a Chilevisión. Nos tenían el suelo todos los días durante años. Pablete, desgraciado.
No. Bueno, para que cachí, era gracias a la Javiera.
Yo conocí a Pablete.
Gracias a mi trabajo.
Yo conocí a Pablete en la red. Perdón, Javiera.
Sí, no, yo en esa época, a mí me cargaba a trabajar en matinal, yo hacía producción periodística, así que no me viste, nunca me viste, yo era un fantasma.
Pero yo te había visto antes en alguna parte, yo le dije al Guaso, yo la he visto.
¿Trabajaste con la Jimena Cordobés, Javiera?
Fue mi jefa.
Toma, ahí tenís, Guaso, viste que llegué a conocer, viste, oye, algo que sirva a ser viejo, ¿viste? Ya, perdón.
La Jimena me odiaba, yo también lo odiaba.
Desgraciada, jefa desgraciada.
Era sanguinaria.
¡Qué guay! ¡Eso! ¡Qué lindo, grito!
Ya, sí. Bueno, ¿y Javiera?
Bueno, entonces, ¿qué estábamos? Bueno, en el matinal uno no puede contar, o sea, uno puede ir directamente a mostrar una imagen de alguien pegándole a alguien porque tienes que investigar. ¿Quién está pegando? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Realmente fue? Entonces, había una
ansiedad. Además, tenía el Consejo Nacional de Televisión encima tuyo.
Y horario en la mañana matinal.
¿Por el Consejo Nacional? ¿Por el Consejo Nacional te tiene...?
Sí, po, ¿cachai? Y más allá incluso como de las multas que uno puede recibir, sino que también es como una ética personal que cada uno tiene como periodista, que es, tenés que chequear todo antes de sacarlo al aire, ¿cachai? Sí. Y ver también, estáis trabajando por matinal, que es un público distinto al de la
pero
noche, ¿cachai?
Entonces, pero estáis contra el tiempo, porque sabéis que el matinal del lado lo puede publicar.
Claro, pero al final, chuta, creo que el oficio un poco manda, entonces, sí, claro. En este mundo como tan caótico y de que todo tiene que ser inmediato, los errores se pagan súper caro, y quizás no voy a dar el golpe primero, quizás no voy a ser la primera persona que lo publique, quizás, vaya a tener que darte como 5 vueltas más, ¿cachai? Pero los errores se pagan súper caro, y sobre todo cuando, no sé, en mi caso, igual tengo como una vida un poco más o menos pública, no sé tan como, o sea, no sé tan famosa ni nada, pero Pero si yo me mando un cagazo, sé que lo pago el triple, porque tengo a todos los funetas que me van a decir, ah, esta maldita periodista no sabe nada, y que, de, que es súper tonta, y todas las cosas. Entonces, yo prefiero como esperar, y así ha sido como lo... Y yo ahí respeto mucho a mis colegas, a pesar de que yo no soy la chica que pone enter en las cosas, y mi rollo es mucho más audiovisual, y hago programa, entonces como otra onda. Pero es desde, no sé, desde decir, Juanito Pérez se robó tanta plata, a cambiar el switch y decir, bueno, esta persona está acusada de cometer un delito, ver tanto. Entonces, todas esas cosas son las que yo creo que hacen la diferencia entre un periodista y un opinólogo, que está lleno, es súper fácil llenarse de panelistas.
Se llenaron de opinólogos y pocos que realmente subieron del tema. De hecho, yo creo que lo que se está dando una vuelta fue eso, exactamente el último año, y tanto uno empezó a darse cuenta que era necesario investigar un poco, traer la fuente, como dice Felipe, que no puedes tirar la silla de la primera, o dar tu opinión, porque si eres opinólogo, tómate un programa de opinología, pero no transmitáis una verdad que puede ser tu opinión, que es lo que tratamos aquí no hacer.
Sí, lo que pasa es que en estos tiempos la gente también, sobre todo en la tele, te exige opinión, Guaso.
Sí, no.
Decir lo que tú pensás está bien. Hace 10 años, Rodrigo Sepúlveda no estaría al aire.
No, hace de hecho 10 preguntaron años. Por qué no estaba el fin de semana, ojo, porque se encuentra la gente... Bueno, ¿dónde está?
Javiera, ¿tú trabajaste con la Monse también?
¿Cuál Monse?
Álvarez.
No, que era productora periodística también. Es mucho
no.
Gusto.
Bueno, fue un año nomás, no fue tanto.
Ah, entonces, sí, está bien. Bueno, pero con Pablete aprendiste.
Sí, no, Pablete era muy chistoso, porque yo odiaba el matinal, de verdad, yo lo odiaba, me pasaba pésimo, tenía que ir, no sé, se quemaba una casa, tenía que ir, señora, se le quemó su casa, y se me quedó mi casa, no sé qué, ya te puede aparecer a las 8:30, no sé qué, es que yo solo voy a las 10:00, me cargaba la producción periodística. Bueno.
¿Viste, Guato? La producción periodística jodida.
Sí, no sé, Javiera, te entiendo, yo tengo algunos jefes,
el arte,
una muela, el
arte de pedir disculpas y el arte que te dejen plantado. Yo contaba la otra vez, le contaba al Guaso, trabajé entre el año 95 y el año 97, casi principio del 98.
Es del siglo, de este siglo.
Claro, todos los días, de lunes a viernes, durante 2 horas en la Radio Cero, yo era el editor periodístico y el productor periodístico de Fernando Paulsen en la Radio Cero. Y Fernando tenía 4 invitados diarios en la radio. 4.
¡La locura!
Habían veces que eran las 10 de la noche y no tenía a ninguno para el día siguiente. Y claro, estoy hablando de Fernando Paulsen, no estoy hablando de Felipe Vidal. O sea, se supone que todos querían estar con Fernando, pero era difícil porque te decían, sí, ningún problema. Iba al siguiente, y te llamaba el primero y te decía, no, sabe que mañana no voy a poder nada estar. No había WhatsApp, Javiera. No existía el WhatsApp en esa época. Pero bueno.
¡Ay, sí!
El periodismo es un apostolado, Javiera. Así que bienvenida a la profesión. Ignacia, muy linda tu nieta. No podemos hablar más porque se nos acabó el tiempo. Ya. La próxima vez la puedes tener más adelante. Exquisita. Puedes tener hambre, Javiera, generalmente. ¿Eh?
Ya le dimos la papa ya.
Bueno, a lo mejor son cólicos.
También.
O un pedito atravesado. Acuérdate que el gas, el platito se saca hacia arriba.
Sí, en el costado, sí, acá en el costado.
Siempre hacia arriba.
Terrible.
Oye, esperemos tener a la Javier otro día invitada, porque realmente muy entretenida.
Sí, y ahí le preguntamos copuchas del matinal.
¿Quieres estar en el programa, Javiera?
¿Qué?
No quiere. ¿Quieres estar más en el programa? ¿Te podemos invitar más al programa?
Voy en un túnel, no escucho. No, mentira.
Ahí.
Depende cuánto.
Ah, ese es un clásico, no escucho, se perdió la señal.
Se perdió la señal, por un túnel, ahora miren.
Lo sabe, todas las mañas, me encantó.
Increíble. Sí. Pensé que era alguno nomás.
Sí, porque es muy bueno que se integre la Javiera, que está Andrés, para que tengamos más periodistas, Javiera, porque acá hay un tema contra esta noble profesión. Hay que
decir.
Nos tienen mala, Javiera.
Ni un llorón.
Oh, nada no, que ver, mentira. Todos nos dicen cómo hacer nuestro trabajo. ¿Yo le digo a un ingeniero cómo hacer ingeniería?
No. Y bueno, eso es típico, ¿ah? ¿Eh? Eso es típico. Es típico a los periodistas, claro.
No hace nada.
Exacto. Ya, saludamos a quienes nos escuchan en nuestro programa Carta Ciudadana, Radio Salud Madre Tierra, H Radio, Radio Acogida, Radio Ritmo, Radio Las Garzas y Magia, Canal 2 del Cable, Radio Paraíso, en País Lobo, no son el Facebook, País Lobo Prensa, País Lobo.cl, el podcast, Radio América, la radio de la región de Coquimbo, Radio Pirque, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Mega de Iquique, Radio Pasión Latina de Suecia, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, también no se puede escuchar en atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM y Radio Manquehue. María Ignacia Castro, que ojalá a la guagua se le quite.
¿Cómo los etiqueto? ¿Cómo los etiqueto?
Yo te paso al tiro. Yo te paso todos los datos. Por
interno. Te voy a mandar todos los Ignacio, un abrazo.
Humilde productor.
Ya, voy a ir a ver qué es lo que pasa, porque está llorando mucho mi criatura.
Vaya, vaya, muy bien, muy bien. Ya. Abrazo, Ignacia. Chao. Qué bueno verte. Cuídate.
Chao.
Don Mauricio Pérez, como siempre, un agrado.
Buena semana.
Y Javiera Rodríguez. Uy, la Javiera se desconectó antes. Bueno, no importa. Nos despedimos de la Javiera también. Esto fue Carta Ciudadana.
Nos dijimos bien la U.
Nos reencontramos mañana. Ah, y a propósito de la U, que en realidad no tiene que ver con la U. Desde esta modesta tribuna, aquí hay hinchas furibundos de la Católica, como el Guaso Pérez, como Alberto Lavé, al menos que lo dicen públicamente. Un abrazo gigante para la familia y en especial para mi amigo José Antonio Prieto, hijo del gran chuleta Andrés Prieto, que lamentablemente falleció en el día de ayer. Técnico, jugador, seleccionado chileno, jugó en el Mundial del 50 en Brasil, perteneciente a la Católica, campeona por primera vez en 1949 con Infante, con Riera, con el Perro Vázquez, el dueño del Tipitap, con el Charro Moreno, que dicen, yo no lo vi jugar, pero he leído de él, lejos el mejor extranjero que ha pisado una cancha de fútbol en nuestro país, José Manuel Moreno, el Charro. Así que desde acá, modestamente, un abrazo gigante para la familia de la Universidad Católica, para los hinchas de la Católica, pero en especial un abrazo gigante para mi amigo, el periodista José Antonio Prieto, el Toño Prieto, que trabaja en Radio Cooperativa, que su padre falleció en el día de ayer. Un grande el Chuleta Prieto, un grande del fútbol chileno. Ya, abrazo, que lo pasen bien, nos reencontramos mañana. Chao.